Juan Camilca 830 AM Radio, la H grande de la cultura, presenta Motívate. Una ventana a la cultura y buenas costumbres, con los temas que nos motivan y nos permiten tener una mejor convivencia. Motívate, con la dirección y conducción del licenciado Fernando Naranjo Villasís. Motívate.
¿Qué tal, amigas, amigos? Encantadísimo de estar nuevamente con ustedes aquí en otro encuentro de este su programa Motívate, que se desarrolla cada sábado aquí por la H grande de la radio Huancavilca y el reprise los jueves a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por la audiencia planetaria a través de www.radiohuancavilca.com.es. Estamos realmente contentos de hacer este programa, que lo vamos a dedicar al tema de valores humanos, y para eso hemos invitado a directivos de la Escuela Satiasay, que funciona aquí en Guayaquil, en Bastión Popular. Es una organización educativa que prepara a 185 niñas y niños. Está con nosotros la directora administrativa, doña Peggy de Muñoz, el vicepresidente de la Fundación SAI, que es el señor Guillermo Muñoz, y el Coordinación de Difusión Pública, que es el psicólogo Hany Juez. Vamos a platicar con ellos, pero esto de la educación, que es tan importante, porque esto es para la vida, no para la mera subsistencia. Y aquí en esta parte de la educación es importante resaltar algo que escribía Sai Baba: la política sin principios, la educación sin carácter, la ciencia sin humanidad, el comercio sin moralidad, no solo son inútiles, sino positivamente peligrosos. La educación, estimadas amigas, amigos, la educación confiere humildad, dota a uno de la autoridad para merecer aquello que le acreditará abundancia. Con la ayuda de esta abundancia, la caridad y compasión pueden dar frutos, y por medio de esto puede ganarse la felicidad en este mundo y la paz en el siguiente. La sabiduría brilla, pero brilla como el relámpago entre las nubes del cielo interior. Uno tiene que avivar ese brillo y preservar la luz. Ese es el verdadero signo de la persona educada. Ahora que necesitamos tanto de fortalecer estos valores educativos, es importante a los alumnos no darles esa educación tradicional. Hay que darles una nueva forma de apreciar la vida, una nueva forma de conducirnos por estos caminos del día a día. El niño, la niña, requieren de educación especial, requieren de un trato distinto, requieren de un ambiente diferente para poder formar esta sociedad del futuro. Es importante que el padre, la madre y el maestro, que son los tres principales responsables de la formación del futuro del país, tengan una convivencia armoniosa para hablar de estos temas. No solamente hay que educar a los niños, hay que educar a los padres, porque eso es lo importante también, educar a los padres para que la educación de los niños no termine en las aulas escolares, sino que continúe ese proceso formativo en los hogares, que los padres sepan cómo hablar con sus hijos de las tareas escolares, qué hacer con ellos, aprender, repasar también los padres algo que también pueden estarse olvidando, pero eso es lo lindo, mantener ese nivel de educación, ese nivel de diálogo que ahora se está perdiendo por intrusos que se han metido en nuestros hogares, intrusos que tienen el nombre de celulares, que tienen el nombre de estos juegos electrónicos, que tienen tantos nombres y que los niños pasan distraídos totalmente en esos, chateando. La gente ahora ha perdido el sentido del diálogo, de la comunicación. Es por eso que no existe la comprensión. Por eso es que hemos invitado a doña Peggy de Muñoz para conversar de estos temas que son tan interesantes. ¿Y cómo así en el bastión popular, doña Peggy?
Bueno, realmente empiezo dándole las gracias por permitirnos compartir con usted y con la audiencia esta noticia hermosa que es la existencia de un programa de educación en valores humanos tan completo y perfecto como es el programa de educación en valores humanos ATIASAI. Bueno, en realidad tuvimos la bendición de conocer de este programa en el 96, en 1996. Digo que fue una bendición, yo lo considero como un regalo. Fue en ese año en que tuvimos noticias de la existencia de este maestro maravilloso, Bhagavan Satyasai Baba. Y la primera carta de presentación para mí, la que me llegó más de cerca, fue justamente el programa de Educación en Valores Humanos. Cuando conocí este programa y lo empecé a escudriñar y a revisar, realmente pude darme cuenta de que era completo. ¿Por qué? Porque se ocupa de el niño no como un ente cualquiera, ni apunta solo a un lado o a una parte de su personalidad. Lo abarca en todos sus 5 niveles, desde el nivel intelectual, pasando por el nivel físico, pasa al intuitivo, al espiritual y también el emocional. Entonces empezamos en realidad dando nosotros tenemos algo que se llama adopción de escuelas para presentar el programa en una escuela cualquiera a la que asistíamos 2 veces a la semana, y empezamos a ver que había cambios especiales en los niños. Los padres y los maestros nos decían: es increíble cómo el comportamiento de los niños cambia y cómo llevan el mensaje a sus casas. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, siguiendo 2 veces a la semana a una escuela, hay estos cambios. ¿Cómo será una escuela en la que el programa se ha dado día a día durante todas las horas de clase? Y esa fue una inquietud que empezó a moverse en el corazón nuestro. En el 99 tuvimos la bendición de ir a India por segunda ocasión, y coincidió con una conferencia mundial de jóvenes. Y en esa instancia estaba un personaje sumamente importante, Víctor Canú. Víctor Canú fue un devoto de Satyasai, a quien él le encargó construir o crear la primera escuela fuera de India, la primera escuela Sai fuera de India, en Zambia. Y yo a él le comuniqué esta inquietud y me dijo: yo me permito decirte lo mismo que Satyasai Baba me dijo a mí y a mi esposa Genevieve. Ve, busca un lugar en el que hayan muchos niños. No traten de hacer algo grande. Empiecen con 2 años, trabajen con la gente del lugar y construyan. Y empiecen, que del resto Dios se encarga. Y así lo hicimos. Regresamos a Ecuador en enero. Y feliz, o sea, teníamos tanta alegría y tanto deseo de que esto se concretara, que empezamos a buscar por toda la ciudad. Y de pronto tuvimos que ir a Bastión Popular en el bloque 5. Y pasamos por un terreno que estaba completamente lleno de agua, de basura. Había pasado lo del fenómeno del niño un tiempo antes, ¿verdad? Entonces eso era un basurero. Y veíamos tantos niños por las calles. Y yo les decía: este es el lugar. Y bueno, todo se dio para que pudiéramos adquirir ese terreno y se empezó a construir con gente del mismo lugar.
¿Cuál es el área del terreno?
El área del terreno...
¿1.000 metros cuadrados?
1.000 metros cuadrados más o menos en el lado donde están las aulas, ¿verdad? Porque posteriormente compramos al frente y ahí están nuestras canchas.
Eso les iba a decir, porque es importante ahora que los niños no estén circunscritos únicamente a las aulas, sino al espacio, a la naturaleza. Eso es muy interesante. Yo voy a ver algunas escuelas y son, parecen cementerios, no son puras áreas de cemento, o sea, no hay naturaleza, no hay vida, no, solamente los niños llegan robóticamente a formarse, a entrar a las aulas, suena el timbre, a salir y se van a su casa. Entonces, esa actitud robótica es también negativa, nefasta para el cumplimiento. Hace dos, entre el miércoles y el jueves, he estado estos dos días asistiendo con una querida compañera a una universidad aquí en Guayaquil, que está en la vía San Borondón, que realmente quedé impresionado por el ambiente mágico que existe ahí, de la distribución de los espacios. Es como entrar a un mall, pero no vertical, sino horizontal, ¿no? Dispuesto así, con unos ambientes tan bellos, tan con piletas, con escenarios, con glorietas, con mucha naturaleza, con ambiente realmente inspirativo para poder desarrollar este trabajo educacional. Porque hay escuelas que son realmente tétricas, feas, calurosas.
Satya Sai Baba habla del clima, de la atmósfera de una escuela.
Eso, el clima ideal para que el niño no es que solamente pueda aprender, porque él no va a aprender, él va a crecer. Y entonces tiene que crecer inspirado, tiene que crecer motivado. Y de esa manera vamos a tener un niño bueno, que será un ciudadano excelente. Pero cuando vemos incluso ahora en el periódico que hay niños que en las áreas rurales están sentados en unos pupitres realmente desagradables, y otros, bueno, ellos por lo menos tienen pupitres, otros están sentados en el suelo. Ahora que ya la educación ya está diseñada para salir de las aulas, porque ahora la mejor forma de enseñar está al pie de un árbol, conversando con los niños, educándolos de otra manera. Hay entrenamientos que se dan ahora a nivel gerencial. Esos entrenamientos para gerentes ya no se los da en los hoteles, con ambientes cálidos, así estos de aire acondicionado y de alfombra y todo. Ahora, los entrenamientos para gerentes se los da al aire libre, así como decía, al pie de un árbol, con juegos, como que si fueran para niños, para que los gerentes ya no tengan esa idea del saco, la corbata, y ponerse muy
rígidos,
muy rígidos, y con ese rostro de ceremonial, ¿no? Sino que se habla de la gerencia humanizada, se habla de la gerencia en valores. Es otro tipo de administración la que requiere esta sociedad del siglo XXI. Y es por eso que me encanta saber de la forma como ustedes han iniciado esto, que fue hace 12 años, y en Bastión Popular tienen una escuela que realmente constituye un modelo de educación, porque es fundamentado en valores. Y eso es realmente interesante. Me dicen que tienen
185
niños. ¿Distribuidos de qué manera?
Bueno, hemos cambiado un poco el tema de la matriculación de los niños. Nuestra idea inicial era que entraban 30 niños, y bueno, si en el camino por A o B circunstancias se retiraban, pues llegaban a séptimo los que tenían que llegar. ¿Por qué? Porque pensábamos que el programa de educación en valores humanos se lo empezaba a sembrar desde que el niño llegaba a los 5 años, ¿no? Año a año ellos iban, o día a día en realidad, ellos iban despertando. Porque en realidad, como usted bien decía, los niños no van a aprender. Ellos van a la escuela a encontrarse con maestros que en realidad son sus facilitadores. ¿Facilitadores en qué sentido? Yo siempre les digo que todos nacemos con el corazón lleno de todas las verdades, pero que todo ser humano necesita un maestro que con su llave mágica del amor abra ese corazón para que el niño pueda expresar y manifestar todo lo hermoso que trajo. ¿Cuán necesario e importante es que un niño tenga un buen maestro? Y el primer maestro en realidad es el padre, la madre en casa. Swami Satya Sai Baba, nosotros le decimos Swami, que quiere decir maestro. Swami nos decía siempre que hay una escala de importancia en la vida de un ser humano. Primero la madre, porque es la madre la que lo trae al mundo, ¿verdad? La madre se lo muestra al padre, segundo el padre. es el padre quien lleva al niño a la escuela y se le entrega al maestro. Y cuarto, mire qué importante, qué humilde de su parte, decir que es el maestro el que tiene el deber de mostrarle al niño a Dios. De ahí la importancia de que no hagamos esa separación entre el conocimiento secular y la espiritualidad. Mire, qué importante es que un niño crezca sabiendo que Dios está en todo y en todos. Que como usted decía, el niño aprenda, pero tocando, experimentando. Que si está en una clase de ciencias naturales tenga la oportunidad de salir al patio de su escuela y empezar a ver cómo crece la planta. Que se estudie las partes de la planta, pues vea que tiene raíz, tallo, hojas, flor y fruto, sí. Pero que descubra también que para que esa planta tenga esa flor hermosa, necesito nutrirse de un suelo. Uh-huh. Que ese suelo es como su madre, que le provee todo el alimento. Y que no está solo, porque para crecer hermosa esa planta, necesita del sol. De ese sol que le da calor, del agua que lo nutre y de la mano de ese hombre que lo poda para que sea hermoso. Exactamente igual es la educación de un niño.
Y del amor.
En cada labor que hace el jardinero hay amor.
Así es.
Y la maestra es como una jardinera.
Tengo un amigo, y ya he referido esto antes, que en alguna ocasión fue a una... Tengo una casita en la playa. Y ahí tengo unos árboles, y uno de esos árboles es de mango. Y una ocasión él había ido al patio de donde están los árboles y estaba abrazando al árbol de mango. Y yo decía, debe ser un ritual especial, algo que tiene él que ver con la naturaleza. Y luego yo le pregunto, ¿te vi abrazando al árbol? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? No, es que el árbol es mi amigo y yo he venido a abrazarlo y al abrazarlo le doy gracias porque él me regaló un mango.
Sí, aparte de que sabe que todo lo que tocamos vibra.
Sí.
Y si usted abraza un árbol, cierra los ojos y lo abraza con amor realmente, va a sentir el retorno de ese amor.
Y eso me dejó a mí... Me dejó, yo digo, este amigo que tiene muchos ejemplos, no lo quiero nombrar porque él me ha prohibido ya nombrar, pero él vive en Nueva York y sé que me está escuchando con su esposa. Pero él este detalle de abrazar el árbol y de dar gracias a su amigo el árbol porque le regaló un mango muy sabroso que él lo disfrutó. Hay una serie de experiencias que hay alrededor de lo gratificante que resulta tener estas experiencias energéticas a través del abrazo que se puede dar a un árbol. El árbol es un elemento que está conectado al mismo tiempo a la tierra por sus tremendas raíces y al mismo tiempo al cielo por esa proyección que tiene, ¿no? Entonces Esta tierra y este cielo y el que se nutre también con la presencia de ese sol y ese viento, el árbol es el todo. Entonces una autora japonesa, ella habla mucho de la curación energética que se puede lograr a través de este contacto con la naturaleza y este tocar, este abrazar a los árboles. Y entonces yo decía, ¿cuánta razón ha tenido mi amigo el viajero, el que vive allá en Nueva York, al abrazar al árbol? Es tan cargado de ciencia, de sabiduría, que he tenido que revisar algunos textos y cada vez me voy topando con más y más material maravilloso respecto a este aspecto de la energía que producen los árboles y el contacto con la naturaleza. Platicando con nuestros estimados amigos que pertenecen a la Escuela Satyasai de Guayaquil, doña Peggy de Muñoz, que es la directora administrativa, quien nos está refiriendo algo interesante, pero hay una anécdota que fuera de micrófono estaba compartiendo y quisiera que lo repita, porque esto es interesante. Los programas de estudios no están en la carpeta ni en el ni en el documento que hay que enviar al ministerio. Estos programas educativos se viven, y aunque se repita, se viven, pero en vivo. Así en vivo es. Y en directo, o sea, viendo, palpando, constatando qué es lo que ocurre en una escuela. ¿Y cuál es esa anécdota cuando visitó un ministro?
Bueno, hace unos años un ministro de educación nos visitó.
¿Me di el nombre del ministro?
Ah, el ministro Vallejo.
Vallejo.
Sí, Raúl Vallejo.
Raúl.
Ajá. Él llegó, había tenido noticias, conocimiento de la escuela. Y bueno, fue a la escuela. Antes de que él vaya, el día anterior, como a las 2 de la tarde, llegó alguien del ministerio a preguntarme qué programa tenía preparado para el ministro. Entonces le dije, pues fíjese que no tenemos ningún programa. Porque si el ministro quiere venir y conocer la escuela, él tiene que conocerla tal como es. Y la única forma de conocerla es viendo en sus aulas cómo los niños trabajan y cómo se desarrollan los programas aquí. En efecto, al día siguiente llegó temprano, muy temprano, puntualísimo, y en cuanto entró, cruzó la puerta, se quedó parado y miraba arriba, miraba a los lados y le digo, ¿qué pasa? No, me dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? Hace un rato hablábamos de la atmósfera, del clima de una escuela. Bueno, yo creo que cuando se entra a la escuela Satyasai uno siente como un cambio de aire. Para empezar, mucha limpieza, mucho orden, mucha belleza. Mucha belleza. Belleza en cuanto a que se respira esa armonía que debe de existir en un centro educativo. Yo diría que se respira amor. Amor que se manifiesta en el orden, amor que se manifiesta en cada cartelera que hay puesta en una pared, amor que se manifiesta en cada expresión que tiene un niño, ya sea un canto, una poesía, una danza. Todo se lo hace con el deseo de manifestar y de compartir. Él estuvo, fue de salón en salón. Y lo increíble era que pensaron que iba a ser algo rápido. Él andaba con un asesor y el asesor miraba el reloj porque tenía que irse a Quevedo, me acuerdo. Tenía una graduación en Quevedo y tenía que dar un discurso. Pero el ministro no tenía el más mínimo apuro de irse.
Perdió la noción del tiempo.
Se sentaba en cada salón con los niños al lado y le decía, pero tú escribiste esto. Porque eso sí debo decirlo, nuestros niños tienen una letra hermosa. Todos escriben hermoso. Sus cuadernos son de un orden tal que resulta difícil aceptar que en este rato los niños tengan esos cuadernos. Dibujan con tal destreza y con tal alegría que refleja lo que tienen dentro. Son niños felices. Uh-huh. ¿Eh? Entonces lo cierto es que él iba avanzando. Bueno, llegó un momento en que llegó a la esquina de la planta baja y se encontró con los baños blancos. Y preguntó, ¿cuántos años tienen estos baños? En esa época habrán tenido 8 años. Y lo mira a su asesor y le decía, ¿pero cómo pueden tener algo tan blanco que no los usan? Por supuesto que se los usa. ¿Ya? Y así siguió su recorrido por toda la escuela. Cuando ya se iba a ir, se acercó y me dijo, ¿qué podríamos hacer para que esto se pueda llevar a las escuelas públicas? Me dijo, si pudieras ayudarme. Bueno, hemos tratado de hacerlo. En algunas ocasiones hemos tenido talleres con maestros de otras escuelas, de escuelas fiscales, pero realmente es muy difícil, ¿sabe por qué? Porque hay que querer hacerlo.
Claro. Y con esto ya sabemos quién es la próxima ministra de Educación.
No. Hay mucho trabajo por hacer acá.
No, pero lo importante es lo que se refleja en este trabajo, y así tiene que ser. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y retornamos para hablar de este apasionante e interesante tema de educación y la educación en valores, y especialmente dirigido a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia, algo muy interesante. No se lo pierdan aquí por la H grande de la radio Huancavilca y su programa Motívate. Bien, y Seguimos con esta conversación muy sabrosa, y además es sabrosa que es saludable. Y todo es con ese, sabroso, saludable. Con una maestra que está desarrollando un programa realmente importante en Bastión Popular. 185 niños privilegiados que tienen este milagro, poseen este milagro del amor a través de la enseñanza en valores. Pero antes de continuar, voy a saludar a una querida amiga que está escuchándome en Nueva York. Además, ella es educadora parvularia.
Qué interesante.
Ella tiene un gran valor también dentro de lo que significa el desarrollo humano en valores, porque he sido testigo de con cuánto amor ella ha podido contribuir a la crianza de muchos niños que la ven a ella no como la profesora, la ven como su mamá, y no como una mamá cualquiera, una mamá muy querida, muy respetada. Y ahora hay niños que conozco, el caso de Anthony, que ya es un joven que debe tener en este momento unos 18, 19 años, y que él es dominicano, y que ve a Shirley y a Hugo como sus padres. Además, ellos, cuando este niño, Anthony, tenía creo 3 o 4 años, le abrieron una libreta de ahorros y iban depositando una cantidad de X de dinero, y ese niño ahora tiene una libreta importante que le sirve para continuar sus estudios universitarios. Quiero saludar a Shirley Sosa en Nueva York, que está celebrando su cumpleaños, porque todos nosotros acostumbramos, amigos, el primer día del mes comenzamos a celebrar cumpleaños hasta el último día. Todo este mes de marzo es para Shirley y su cumpleaños feliz.
Toda la vida.
Felicidades, querida Shirley, te tenemos siempre presente desde aquí, desde Guayaquil. Estamos a la espera de tu pronto arribo para compartir unos mangos que están sabrosos y están muy bien guardaditos. Están congelados, pero sabrosos igual. Yahuizán Juez, otro querido amigo que está celebrando su cumpleaños, pues para él un gran abrazo. Aquí estoy con su hermano Hani y pues Agada, que es nuestra querida amiga, es la mamá de Wissan, de Hani. Y pues estamos contentísimos porque Wissan ya está con ¿cuántos niños? Con 3 niños. Se va a convertir en el padre de la patria. Y pues, y también es Hani, que los aprovecho para felicitarlo porque ya tiene a Samir, su primogénito. Felicidades a todos ellos desde aquí, desde la H grande de la radio Huancavilca, en su programa Motívate. Pues continuando con el tema de la educación, que es tan interesante, me estaba refiriendo algo don Guillermo Muñoz, el vicepresidente de la fundación, me refería a algo respecto al mismo tema que estamos tratando.
Sí, es importante el programa Educare.
Educare
es el concepto que manejaba y que nos decía Satya Saibaba que debería tener la educación.
Sí.
Educare no es solamente la parte secular, sino también la parte de valores.
Sí.
Entonces sería bueno adentrar un poco en ese concepto con Peggy. Y además también nos podría hablar un poco más de las técnicas del programa de educación Satyasai,
ya,
que se aplica en la escuela.
Ok, antes vamos a recibir un llamado telefónico de un querido amigo que quiere referir algo al respecto, brevemente. Buenos días.
Muy buenos días, mi querido Fernando.
Gracias, Guachito.
Buen día a la señorita educadora que está acompañando.
Buen día.
Me recuerda un pensamiento de Benjamin Franklin que dijo alguna vez, entre tantos pensamientos de él: todo pueblo es dueño de su destino, y yo dije, le faltó algo a ese hombre grande de grandeza. Todo pueblo educado es dueño de su destino. lo que dice la señorita educadora, que comienza la educación, dice que hay una diferencia entre educación y cultura, no son dos cosas diferentes, dice del hogar, pero desgraciadamente no es así. Eso se puede decir cuando los padres son educados, pero una gran parte de los pueblos no tienen esa felicidad, ese derecho de recibir educación. Entonces no pueden transmitir educación a sus hijos. Ahora, otra cosa, hay que hacer una diferencia. Deben haber maestros en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Pedagogo, el que al niño lo forma al niño, ese es el pedagogo. El profesor, el que enseña una ciencia, un arte, pero el maestro es el pensador, el psicólogo, el sociólogo, y desgraciadamente no es eso. Así que no es verdad, es como cuando se refieren a las cosas negativas, dicen, es producto del hogar, dicen, ¿no? Y ahí sí le echan la culpa a los padres, y no es así. Cuando los padres tienen educación, entonces el niño tiene la felicidad de tener padres educados, pero desgraciadamente no siempre hay padres educados. Muchas gracias.
Muy bien, muy interesante.
Bueno, yo quisiera comentar algo acerca de lo que el radio oyente nos comentó, realmente valga la redundancia. Fíjese, yo pienso que la educación no puede ser entregada solamente a los maestros. Cuando tenemos un hijo, la primera responsabilidad recae en el mismo padre. Nosotros los maestros somos colaboradores en la formación de los niños. Yo insisto, la educación, la formación del hijo, buena o mala, parte del hogar. De ahí la importancia de que una vez que llegan a la escuela, el trabajo del maestro vaya de la mano del padre. Nosotros insistimos mucho en una cita que Satya Sai Baba siempre recalcaba. Él decía que educar es como andar en bicicleta, así de simple. Una rueda, la de adelante, es la escuela. La rueda trasera es la casa. Pero el que va sentado en esa bicicleta es el niño. Si queremos que ese niño avance, la escuela y la casa tienen que hacer que esas ruedas giren todas hacia la misma dirección, hacia adelante. De esa manera el niño crece y se forma seguro.
Muy bonita graficación de...
Muy sencilla.
Sí.
Y simple.
Ojalá que todos los padres de familia que están escuchando en este momento la radio Huancavilca puedan asimilar este paisaje que ha pintado con buen criterio la señora de Muñoz, y saber que podemos avanzar en la vida en base a esta cooperación, porque no es un hecho aislado esto de educar, es un proceso compartido y continuo.
Así es.
Entonces, es necesario que la educación, especialmente en valores, se dé fuertemente en el hogar y se dé permanentemente. ¿Es así, Hani?
Primero, saludarte, Fernando.
Ah, gracias.
Bueno. Y un saludo muy especial a los radioescuchas de Radio Huancavilca. Así con es. H grande. Así es, en los 830 AM. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Yo quisiera concluir con la muy importante intervención del oyente, que manifiesta desde su punto de vista que la máxima responsabilidad recae en los maestros, y que sobre todo que los padres no tienen tanta responsabilidad porque no reciben educación. De don Huachito fue la llamada, sí, ¿verdad? Sí. Y vale rescatar esto, ¿por qué? Porque desde un punto de vista tiene razón, porque muchas veces los padres no tienen el conocimiento. La verdad es que también hay una cuestión que se llama sentido común. Entonces, si es que no hay ese sentido común de, por ejemplo, nadie obliga a nadie a ser padre, pero cuando se es padre hay que tener mucha responsabilidad. Claro. Ese sentido común tiene que ayudarnos, motivarnos, como es el nombre de este programa, a buscar ayuda. Porque la mayor parte del tiempo el niño está en el hogar. Tiene la guía, el modelo del papá y de la mamá. Entonces, hay valores que son fundamentales. Los valores son fundamentales. Si no ve un buen ejemplo en el padre, en la madre, que son los primeros maestros, difícilmente va a respetar a un maestro o a una maestra. Tal es la importancia que hoy se está hablando en este programa del tema de los valores. Y yo invito a Guillermo y a Peggy que desarrollen un poquito este tema de los valores y de las técnicas que creo que son fundamentales para ir aclarando este tema.
Sí.
Una pregunta que quería hacer a don Guillermo, el esposo de doña Peggy. ¿Cuántos hijos tienen ustedes?
5.
¿Y son de qué edades más o menos?
Ya el mayor tiene 31 años, la menor 20.
21.
Y debe ser interesante conocer el nivel de formativo, de educativo que tienen estos 5 hijos.
Bueno, nosotros como padres decimos que nuestros hijos son niños buenos. Eso. Pero lo más importante es que las personas que lo conocen lo ven de esa manera.
Uh-huh. Personas
de bien. Piensan que son personas de bien. Todos estudian y manifiestan valores en sus vidas.
Eso es tan importante, porque eso ayuda a que el hogar crezca en amor, crezca unido y totalmente lleno de todos estos principios que han servido desde la escuela y que han ido siendo cultivados por los padres.
Aquí hay algo importante que no quisiera que se pase. Cuando los niños nacen, ¿acaso hay un niño que nazca malo? ¿Hay un niño que nazca mentiroso? ¿Hay un niño que nazca perezoso? No, todos los niños nacen esencialmente puros y buenos. ¿Qué es lo que pasa entonces para que llegados 6, 7, 8 años encontremos niños con cualidades que no son correctas? Allí vendría quizá acotación lo que dijo don Guachito. Pero pensemos también en cuáles fueron las circunstancias en que crecieron esos padres. De allí la importancia de elegir bien una escuela. Yo siempre les pregunto a los padres cuando van a matricular un niño, ¿por qué lo trae aquí? ¿Porque es gratis? ¿Porque la escuela Satyasai es totalmente gratuita? Porque aquí se les da el almuerzo, porque se les da el uniforme. ¿Por qué? ¿Por qué lo trae? Con el pasar de los años hemos ido encontrando respuestas más, como más lógicas. Mire, yo quiero que mi hijo crezca como el niño que vive al lado de mi casa. Es un niño respetuoso, es un niño ordenado, es un niño que saluda. Así quiero a mi hijo, por eso lo traigo acá. Los padres eligen lo que quieren para sus hijos. Ahora, ¿qué hacemos en la escuela? Trabajamos para que esos papás se sientan parte de la educación de sus hijos. Yo siempre les insisto, cuando usted venga a ver a su hijo, porque la mayoría los va a ver a pie, desde el año pasado tenemos algunos con expreso, porque ya vienen de más lejos, ¿ya? Pero hasta hace 2 años, todos los papás venían a pie a dejar a sus hijos. Siempre les insistía, cuando ustedes vengan y cuando regresen a la casa, conversen con su hijo, pregunten, ¿qué tareas tenemos para mañana? ¿Qué nos enseñaron hoy? Entonces, mire cómo esto es multiplicador. El niño recibe en la escuela una información. Va, la transmite a la madre. La madre la comenta con el padre e igual con los hermanos. ¡Qué perfecto que es esto! Por eso nosotros empezamos el día, la primera hora de clase, todos los días de la semana, con el programa de educación en valores humanos en su método directo. ¿Cuál es el método directo? Aquel que va de lleno a valores, sin distraernos. Y miren qué hermoso que es. Empieza con la armonización o el silencio. El niño viene con el ruido en su mente de todos los problemas que pueda tener en casa o lo que se encontró en la calle. Pero llega a la escuela y lo primero que hace es sentarse, como usted dice, bajo un árbol o al pie de un estanque o rodeado de plantas. Uh-huh. Y aquietar su mente. ¿A través de qué? De una armonización que puede ser guiada con la voz melódica y armoniosa de su maestra, o con una música, o simplemente en silencio. Luego de eso viene una técnica importantísima, que es la oración. Esa oración, ¿por qué es importante? es esa conversación ininterrumpida, es ese descubrir que Dios jamás tiene el teléfono ocupado, que siempre me está escuchando y que jamás me juzga. Que cualquier cosa que el niño tenga y por la que se sienta culpable, que me porté mal, no me va a escuchar mi mamá, no, Dios siempre me escucha. ¿Por qué? Porque me ama. Luego viene una técnica que tarde o temprano es tan útil, que es la de la frase o cita. Cada clase, cuando se selecciona el valor y el subvalor que se va a manejar en esa clase, se elige una frase o una cita que vaya de acuerdo al nivel de la audiencia. Si tengo trabajo con niños chiquititos, pues voy a buscar una frase tan sencilla como, por ejemplo, si hablo de la verdad, voy a decir, nunca voy a ensuciar mi boca diciendo algo que no sea verdad. La verdad, yo soy verdad, ¿no? Entonces el niño lo repite y termina convencido de que es verdad. Luego viene un cuento o historia. ¿Ese cuento qué hace? Le permite al niño colocarse en el papel del protagonista, porque así son los niños. Cuando usted les habla de Superman, él es Superman, no es el malo, busca el mejor personaje. Uh-huh. Y así lo hace. Y luego de que se acaba el cuento, se saca la conclusión. A ver, ¿qué aprendí de esta historia? Y luego viene la canción. Mire cómo todos los niveles de la personalidad van incluidos. Y entonces, si es un niño chiquito, le voy a decir, como soy un niño bueno, digo siempre la verdad. Nunca ensucio mi boquita con mentiras al hablar. ¿Ve? Y el niño la canta y la canta. Uh-huh. Llega a su casa, se la aprende la mamá, se la aprenden los hermanos. Y bueno, ¿qué conseguimos? Se multiplicó el efecto de esa clase en método directo. Pero no se acaba allí. Luego van a la clase de ciencias naturales. Y entonces, como les referí en antes, si la clase de ciencias naturales va a hablar de las partes de la planta, pues la maestra no solamente se queda en la clase, que es raíz, tallo, hojas, flor y fruto. Le va a decir, ¿y esta planta qué tiene que ver contigo? Y el niño va a pensar, bueno, esta planta se parece a mí. Mire que tiene el tallo tan rectito. Ay, ¿qué pasa si el tallo se va desviando? Pues yo veo que viene el jardinero y le pone un puntalito y la ata para que no pierda su forma. Ajá. Esa es la labor de la madre y del maestro, del padre y del maestro. ¿Ve? Entonces el niño va enriqueciendo su vida, porque a través del método integrado, que no es otra cosa que poner valores en las materias curriculares, vamos haciéndolos crecer como seres humanos conscientes de que son parte integral de este mundo. ¿Ve?
Es que estamos realmente emocionados, yo particularmente estoy muy emocionado con esta acertada invitación. Gracias, Hani, por haberme la sugerido a traer a los miembros de la Escuela Satyasai, que es en realidad un verdadero portento de buena enseñanza. Y quiero comprometerla para en otra audición poder seguir conversando de este tema, porque la verdad es que se nos fue el tiempo ya. Ani tiene algo más que decirnos, y luego con una pequeña despedida de 30 segundos.
Yo quisiera agradecer a la radio, a ti, Fernando, a la audiencia que nos ha dispensado esta mañana. También decir dos cosas muy importantes. La primera, que aquí en Guayaquil hay la escuela, que se la conoce como Unidad Educativa Satyasai, y también en la provincia de Manabí, precisamente en Bahía de Caracas, bajo las mismas características y técnicas se desarrolla. Si es que hay personas que están interesadas en conocer el programa y las técnicas, la organización SAI, la fundación SAI, el instituto SAI, las personas que están especializadas en esto, están totalmente abiertas a compartir y a capacitar a las personas que realmente, sinceramente quieren ayudar a nuestros niños y a la sociedad. Y para concluir, las personas que tengan este interés pueden visitar la página web oficial de la organización, que es www.satyasai.org.es. Muchas gracias, Fernando.
Bueno, y también con sus palabras de hasta luego para la audiencia, doña Peggy.
Muchas gracias, Fernando, por esta invitación. Y yo quisiera concluir con lo que se volvió el lema de nuestra escuela. Satyasai Baba nos decía, ama a todos, sirve a todos, ayuda siempre, nunca dañes. Creo que si seguimos esta estas enseñanzas, si seguimos estas palabras como forma de vida, vamos a conseguir lo que todos buscamos, ser inmensamente felices.
Y a don Guillermo Muñoz, vicepresidente de la Fundación SAI, también muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder difundir un programa tan maravilloso como el programa Satya SAI en valores humanos.
Un colegio, decía Sai Baba, un colegio que no confiere el conocimiento de la realidad espiritual a los estudiantes que se dedican a la búsqueda de varios estudios materiales, es tan estéril como un cielo sin luna, o un corazón sin paz, o una nación sin respeto por la ley. La educación debe abrir los ojos y permitir que estos reconozcan a Dios entre los muchos. La educación debe promover la paz, la seguridad y la felicidad. Y nosotros hemos sido en este programa muy felices por este encuentro con los directivos de la escuela Satya SAI y también de la fundación, y saber de tan hermosa labor que vienen cumpliendo a favor de la comunidad. Sai Baba debe estar en la gloria de los cielos, pues disfrutando de esta obra que se está cumpliendo aquí en Ecuador, que ha venido inspirada desde la India, pero que está aquí en Guayaquil dando muy buenos frutos, muy buenos resultados. Se nos está yendo el tiempo, me quiero despedir. Fernando Naranjo Villasís, que les da un gran abrazo.